What if there were a medicine that could heal almost anything?
That would be great.
But they didn't want you to know about it.
Sorry, who's they?
Some people are following me, and I brought my tortoise.
From executive producers Mike Judge and Greg Daniels and co-creators Joe Bennett and Steve Healy comes an animated comedy thriller about what it takes to change the world. Common Side Effects. Series premieres with back-to-back episodes February 2nd at 11:30 p.m. on Adult Swim. Next day on Max.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 29 de enero y vamos a repasar la actualidad del videojuego. Yo mismo, Pep Sánchez y Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, Potter? Pues muy bien, aquí estoy.
¿Todo bien o qué?
Sí, sí, sí. Ahora, bueno, jugando al Ninja Gaiden estoy mientras te hablo, vaya.
¿A qué Ninja Gaiden? O sea, supongo que la... La mayoría estamos jugando al 2 Black, pero en tu caso puede ser sí. Desde el Ninja Gaiden de NES hasta Ninja Gaiden 4, vete a saber.
Bueno, no, ese no todavía. Vale. El 2 esta vez. Es verdad que es que no, en el Preguntitas, recién sí. Publicado en patreon.com/amethreload, hablamos de esto, de que estoy también con el Ninja Gaiden 1, el de Team Ninja, vaya, el de Switch, el de la Master Collection. Uh-huh. Por una serie de circunstancias, ya si quien quiera enterarse que se lo escuche, pero ahora estoy con el 2.
¿Y cómo llevas lo de la rifa?
Pues mal, decepción, shock, no sé ni cómo expresarlo, vaya.
Hoy te puedes apuntar a la lista de espera.
Hombre, se apuntará uno, claro.
Vamos a intentar.
Lo peor es que yo hice la hinchada de apuntarme tres veces a la rifa. Con sí. Tres cuentas distintas.
Ah, bueno, claro.
Y con las tres he perdido, vaya. No, entonces ha sido el triple doloroso. En realidad. Así que.
Tuviste que comprobarlo tres veces, claro.
Me llegaron tres mails ahí.
No, los tres que no. Joder.
Sí, sí. Bueno. Los últimos serán los primeros.
Mientras grabamos esto, tenemos a Juan en Nintendo, vaya.
Sí, le hemos llevado, sí.
Ya lo dijo ayer.
Un ultimátum.
Sí. A ver qué pasa aquí.
Sí, sí.
Empezamos hablando hoy, Víctor, de cambios en la directiva o en la cúpula. A mí me gusta lo de cúpula.
La cúpula es muy buena, ¿eh?
De Sony. También de Sony Interactive Entertainment, pero de Sony en general, sobre todo.
Ha habido, sí, cambios que pueden parecer pequeños, pero que son importantes, creo, y así se ha notado en algunas... O sea, fuera de la compañía, en la bolsa, por ejemplo. No sé si es más impactante o más reseñable para ti que Hiroki Totoki, que hasta ahora era COO y CFO, uh-huh. Chief Operational Officer y Chief Financial Officer de Sony Group, o sea, no de PlayStation o de Sony Interactive, sino del conglomerado Sony, ahora es CEO, sustituyendo a Kenichiro Yoshida. Uh-huh. Nishino, Hideaki Nishino, es CEO de Sony Interactive Entertainment. Este puesto hasta ahora lo compartía con Herman Hulst, que ahora es CEO de el grupo dedicado a los estudios, el Studio Business Group.
Eso es.
Esto quiere decir que Hulst está ahora bajo Nishino. O sea, tiene que responder ante Nishino. Ya no es tan horizontal, sino que hay una verticalidad que yo no sé cómo... Que supongo que es lo que más ha llamado la atención, ¿no? De este movimiento.
Sí, sí. En la nota de prensa, en el comunicado de Sony, lo presentan como una evolución de la estructura o del organigrama que conocíamos hasta ahora. Y eso, igual que Herman Hulst sigue siendo el máximo responsable de los estudios y por lo tanto también de los juegos y de las películas o series. También el transmedia depende de Herman Hulst, en tanto que PlayStation Productions está ahí. Y Nishino mantiene lo de el liderazgo en la parte de la plataforma, pero además ahora es presidente y CEO. Efectivamente, es un poco más Jim Ryan, supongo, si miramos su tarjeta de la empresa. Pero no hay mucha más información sobre el porqué de esto. No sé si es un premio para uno y un toque para el otro. Supongo que contarán un poco más en el próximo informe financiero. Creo que el de Sony es el 6 de febrero. Pero quizás lo más destacable, aunque nosotros, por supuesto, nos interesan los juegicos, es lo del cambio en Sony Group, que ya estaba anticipado, ¿eh? Totoki, que lo conocemos bien porque hizo de sustituto de Jim Ryan mientras buscaban al reemplazo definitivo, pues llevaba tiempo perfilándose como el sucesor de Kenichiro Yoshida, y de hecho ya se escenificó. Me gusta, me estoy recreando un poco, Víctor, con este lenguaje de las empresas.
Me gusta.
Se escenificó en la presentación del CES, del Consumer Electronic Show de Las Vegas, que normalmente hace el jefazo, ¿no? El año pasado juraría que todavía la hizo Yoshida, y este año ya era Totoki quien tenía el micrófono. Lo cual se agradece porque habla inglés bastante mejor que Yoshida. Tiene un pequeño perk ahí.
Aquí la cuestión está en eso, en que no sé si se puede hablar de toques de atención o si esto realmente es una, de nuevo, escenificación. Como dices, están los resultados cerca aquí habría que ver el por qué, ¿no? O cuánta relación tienen, pero las acciones de Sony han subido notablemente a raíz o posteriormente de este anuncio, que puede ser por esto o puede ser por mil motivos más, ¿eh? Estaba leyendo que podía ser también porque por el tipo de negocio que tiene Sony, las tarifas, las nuevas tarifas, aranceles de Estados Unidos afectan menos porque se dedican a contenidos, a software y no a mover cosas físicas, ¿sabes? Bueno, por las fronteras.
Bueno, a ver, se puede quedar guapo el precio de PlayStation 5 Pro, ¿eh? En Norteamérica.
Se puede quedar guapo. Sí, sí, desde luego. Pero el negocio, que una parte grande del negocio es eso, digitales y cosas intangibles. Claro. Y parece que eso también ha dado confianza a los mercados.
Vale. Estaremos al loro, ¿eh? Con los informes, que ya digo, el de Sony es, juraría que el 6, seguro, en cualquier caso más adelante, la semana que viene. El 4 tenemos el de Nintendo bien apuntado. Y esta noche toca presentar los resultados de Microsoft. Con lo cual, mañana en la recarga activa se hablará un poco de eso.
This episode is brought to you by Nerds Gummy Clusters, the sweet treat that always elevates the vibe. With a sweet gummy surrounded with tangy, crunchy nerds, every bite of Nerds Gummy Clusters brings you a whole new world of flavor. Whether it's game night, on the way to a concert, or kicking back with your crew, unleash your senses with Nerds Gummy Clusters.
Y nos vamos ahora para Málaga, porque tenemos información sobre la edición de 2025 del Guadalindi, de la Feria del Videojuego Independiente, que supongo, Víctor, que nos íbamos a pasar por ahí de todos modos. Pero viendo los primeros nombres que se han anunciado para las ponencias, pues
tela, ¿no?
Ni nos lo pensamos, ¿no?
Tela, sí, sí. Porque se han confirmado ya, hasta donde yo sé, cuatro nombres. Por un lado, Mark Brown, de Game Makers Toolkit. Por otro, Paula Fingerspeed, la compositora de Construct Team. Y ahí está el tate de la cuestión, lo que nos conecta, ¿no? con esta edición. Kitty Callis y JW, Jan Willem Nijman. Iba a decir ex Blambeer, pero no, es el 100% de Blambeer ahora, porque lo compró, sí. Te lo recuerdo. Pues, evidentemente somos muy fans por aquí, pero para comentar, yo creo, el Guadalindi 2025 mejor, tenemos aquí a Sergio Gómez, que es responsable de prensa del festival. Hola, Sergio.
Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, ya estamos trabajando a tope, la verdad. En esta nueva edición de Guadalindi.
Y no sales de una y te metes en la siguiente, ¿no? Porque acaba de ser la Málaga Jam, que ya nos decías que estabas recuperándote, entiendo que con alegría, pero bueno, es cansado, ¿no?
Sí, tal cual. De hecho, ni confirmo ni desmiento que hubo comunicaciones relativas a Guadalindi durante Málaga Jam y que hicimos un esfuerzo grande por evitar spoilear cosas.
Yo no te voy a pedir que spoilees nada, pero...
algo dejaremos.
Algo dejaremos. No nos adelantemos a eso. El Guadalindi 2024, que fue la primera edición de este festival, bueno, ya lo hablamos en varias ocasiones antes de que fuera esa primera edición. Fue una apuesta muy fuerte, fue un festival muy potente, creo que hubo... creo que sorprendió por lo grande que se veía y lo potente que se veía para ser una primera edición. No sé si os habéis planteado este miedo, este miedo al segundo disco, como podríamos decirlo, ¿no? O cómo las expectativas del Guadalindi anterior os han influido a la hora de preparar esta segunda edición.
Sí, no, claramente. La primera edición la consideramos un gran éxito porque fue un poco tirarnos al vacío haciendo esto por primera vez y acabamos contentísimos, la verdad. O sea, fuimos capaces de juntar a un plantel de ponentes a nivel nacional e internacional increíble. Tuvimos 60 stands de muchísima calidad, mucha gente que aparte no pudieron entrar porque no tenemos suficientes plazas. Y luego a nivel de asistencia y sobre todo satisfacción de los asistentes, pues fue muy alta, ¿no? Al final lo que más nos gustó también es ver que la gente salió contenta. Sabemos que de ahí salieron videojuegos financiados, personas que han encontrado trabajo incluso y gente que hizo comunidad. Entonces un poco con esa carga también lo aprovechamos un poco como energía, ¿no? Como fuel para trabajar mejor en esta segunda edición y buscamos un poco mejorar todo lo anterior. Es decir, pues tener más stands, mantener un poco el nivel de esos ponentes, de esos invitados, que es lo que estamos trabajando muy fuertemente ahora, y sobre todo eso, ¿no? Seguir siendo un punto de reunión para lo que es toda la comunidad y la industria del videojuego, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no?
Y véndenos un poco los ponentes que ya tenéis.
Por supuesto.
Te voy a decir que no, para nosotros, yo creo que no necesitan mucha presentación, pero quiero ver cómo los mueves.
Sí, mucha presión. Menos mal que el trabajo de ellos habla por sí solo, que si no. El primero que anunciamos fue Mark Brown. Para quien no lo conozca, obviamente es un divulgador ampliamente conocido que se ha centrado en hablar mucho sobre game design. Y una cosa muy bonita es que veíamos en las interacciones después de anunciarle, que había mucha gente que decía, esto es increíble, esta es una de las personas por las que empecé a desarrollar videojuegos. Y estoy hablando de personas que tienen ahora estudios que le ha ido bastante bien aquí en España, lo cual es algo muy bonito. Sobre Paula Fingerspeed, ¿qué vamos a decir? Es una artista de talla mundial. Básicamente estamos hablando de una desarrolladora cuya música se ha escuchado en todo el mundo en sus juegos. Y además que los juegos en los que ha trabajado son juegos que han tenido un calado y un impacto no solo a nivel de escala, sino eso de cómo transmitir a las personas. Y parte de eso es su trabajo como compositora. Así que estamos súper contentos de que vaya a venir y tiene muchísimo que aportar. Y además, por ejemplo, sí que sentimos que el año pasado nos costó un poco más encontrar gente de audio, que la encontramos, pero este año nos lo hemos puesto como objetivo e intentar suplir un poco esas disciplinas en las que quizás nos faltó un poquito más. Y por último, mencionar de este dúo, Jan Willen y Kitty Callis. Bueno, el trabajo de los dos es increíble. Juntos han trabajado en cosas como Minit o Disc Room. Y por separado, bueno, conocemos obviamente las obras de Blambeer, conocemos Nuclear Throne. ¿Qué os vamos a contar de Nuclear Throne, no? Y bueno, Kitty Callis trabajó también en Horizon Zero Dawn. Y tengo muchas ganas porque van a dar un taller. O sea, que es una parte de nuestra apuesta también, ¿no? Nos gusta que haya contenidos que sean técnicos, específicos, no importa cuán de nicho sea algo. Así que eso es lo que os puedo contar de momento de estas cuatro personas.
Muy bien.
Pinta muy bien, ¿no?
Muy bien. Me estaba pensando que, joder, se podrían decir varias cosas más sobre cada una de las personas, efectivamente, que hemos mencionado, ¿eh? Pero al hablar de Mark Brown, es verdad que tiene también experiencia con su propia jam, ¿no? Que supongo que es distinta a Málaga Jam, ya lo que solemos organizar por aquí, pero que, joder, que es interesante también.
Completamente, sí.
Sí, Mark Brown, de hecho, ahora va como desarrollador demostrado, quiero decir, ¿no? Porque estrenó su primer juego.
Bien, y está con el juego del imán.
Correcto.
Hablando de jams, ya decíamos, acaba de ser la Málaga Jam. ¿Qué tal ha ido? Cuéntanos un poquito.
Pues ha ido muy bien, la verdad. Era una jam especial para aprovechar nuestro 10º aniversario de la asociación. Y a consecuencia de ello, buscábamos crear una experiencia más grande y dijimos, vamos a lanzarnos por las 450 personas. Lo cual era un reto, pero bueno, nos apetecía probarlo y también dar la oportunidad de que así más personas pudieran participar, ¿no? Que siempre se quedaba mucha gente fuera. No es que el objetivo sea crecer, sino todo lo contrario. El objetivo siempre es, ¿no?, que las personas salgan felices y satisfechas y que podamos ofrecer una experiencia buena. Pero creo que estamos bastante contentos con cómo ha sido el evento. Hemos tenido nuevos espacios, hemos presentado además por este 10º aniversario un fanzine en la misma jam, que se lo hemos regalado a todos los participantes. Bueno, y cualquier persona lo puede ver. Está en el Itch.io de Málaga Jam. Y es muy bonito porque tiene un montón de textos y de ilustraciones de la comunidad. Un trabajazo ahí de nuestra compañera Nanaki. Y luego, bueno, el nivel de los juegos ha sido increíble, como siempre. Aparte ya, cuando veas muchas personas que van repitiendo año tras año, vas viendo incluso una evolución. Y eso es muy bueno, la verdad. Este año, aparte, introducimos nuevos premios como mejor juego experimental, mejor uso del tema. Y bueno, ya en la anterior introdujimos también el mejor juego a control alternativo, lo cual ha posibilitado que bueno, que haya obras que salgan un poco, ¿no?, de lo tradicional. De hecho, este año el premio mejor juego ha sido un juego de mesa, para una cosa también muy especial.
Sí, sí. Y si tuvieras que destacar uno, vamos a hacer si quieres, la trampa de... Puedes mencionar dos, si quieres, pero si vale. Tuvieras que destacar uno, cual, que para, no, ni que sea para que la gente, que si eso lo enlazamos en la entrada de la recarga activa, vaya, pero hay en el Itch.io de... O sea, en Itch.io hay una página de la Málaga Jam y están ahí todos los juegos. Yo estuve antes de ayer y ayer echando un ojo a unos cuantos para que la peña entre y tenga ya un par de referencias y eso para empezar a ver lo que se ha publicado, que es mucho y de mucha calidad. ¿Cuáles destacarías tú?
Sí, bueno, claro, difícil porque hay más de 100, pero venga, voy a destacar un par. Hay uno que me gustó mucho por su planteamiento, que se llamó el juego Mucho Texto. Cabe destacar que el tema de esta jam, que era de la Global Game Jam, era burbujas, ¿no? Este juego, de hecho, ganó el premio a mejor diseño de juego. Me gustó mucho porque juega con el concepto de las burbujas de diálogo. Parece un planteamiento muy sencillo, muy original, pero que tiene un game feel muy bueno. El juego básicamente consistía en... Se juega en cooperativo, de hecho. Una persona se encarga de desplazarse, mientras que la otra, al teclear, genera burbujas de diálogo. O sea, burbujas de diálogo, si son más grandes o más pequeñas, o cae por su peso o sube hacia arriba. Y con eso, tienen básicamente que superar una serie de escenarios. Y todo con un game feel muy bueno en el movimiento, en el sonido. Una maravilla, la verdad. Y luego, bueno, un juego que a mí me gustó mucho por su nombre y por su planteamiento, que no se va a poder jugar porque solo se podía jugar allí, que se llama Juego de Jugar al Baloncesto botando la pelota en el teclado. Básicamente, eran tres PNGs de LeBron James y tú tenías que botar un globo sobre un teclado que representaba la pelota y tenías que evitar que te robara el balón. Muy sencillo, pero muy divertido, una experiencia muy mecánica además. Así que me quedo con esos dos. Hay muchísimos más, pero por destacar sí algo de diferente frente.
Pues genial. Pues muchas gracias, Sergio, por haberte venido. Nos veremos como mínimo en el Guadalindi, 16 y 17 de mayo. Estaremos allí grabando un reload, como hicimos el año pasado. Y no sé si nos quieres adelantar algo, nos puedes adelantar algo. Bueno, ¿qué nos puedes adelantar?
Podemos dejar alguna pista. Bueno, muy posiblemente la semana que viene vamos a tener anuncios grandes y posiblemente salgan a la venta la entrada.
Vale.
Como parte del día de esa venta de entrada, vamos a anunciar eso, algunos cabezas de cartel. Y una pista que puedo dejar es que uno de ellos es el creador de un juego que tuvo un 10 en Anahit en 2022.
Hostia.
Ya, quien sea lector de Anahit,
¿qué dices, hombre? Hay que mirar.
Recuerde que lea. Y poco más.
Bueno, pues dejamos aquí gamificamos, ¿no?, la recarga activa. Ahora hay que
leer. Yo no lo sé, ¿eh? Yo lo tengo que mirar ahora.
Porque, no, yo tampoco. ¿Eh?
No, la verdad es que no caigo.
No se me ocurre, pero bueno, lo miraremos.
Muy buena pista, muy bien tirada.
Sí, ahí estamos. Sí.
Pues muchas gracias, Sergio. Nos vemos efectivamente en Málaga y si quieres y te parece bien, nos podemos incluso escuchar antes de que llegue mayo.
Fantástico. Muchísimas gracias y con muchas ganas de veros pronto.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Y acabamos con un titular que ya dejamos caer brevemente ayer, pero ahora hemos estado leyendo más sobre el tema y podemos ampliar información con lo de esos despidos que afectan a la mayoría del equipo de Phoenix Labs, del estudio de Dauntless y de, ¿cómo era el otro? Fae Farm,
sí. Fae Farm, será, ¿no?
De hecho, sí.
Es una historia que a mí me resulta interesante esta, ¿eh? Te lo tengo que decir. La noticia como tal es que Phoenix Labs ha despedido a la mayoría del estudio. No se dan cifras, ni se especifica un porcentaje, no se dice cuánta mayoría es, pero en el propio comunicado hablan de una serie de cambios en la operativa de la empresa, desafortunados pero necesarios, dicen, que pues eso, ha terminado en el despido de, insisto, la mayoría del estudio. Por si no los tenéis en mente, Phoenix Labs es un estudio que lo fundaron gente de Riot en su día, y también había gente de Capcom, había gente de varios estudios potentes ahí, y que debutaron con Dauntless, que es precisamente un clon de Monster Hunter, free to play, que bueno, fue bastante exitoso y ha mantenido durante unos cuantos años ya este éxito. Salió primero, estuvo primero en consolas, estuvo en la Epic Games Store también, y en diciembre de 2024 salió en Steam, por fin, después de muchos años, tan tarde, sí. Y es que eso fue la... Dauntless fue un poco lo que puso en el mapa a este equipo y es lo que lo ha matado también. Porque Dauntless salió en Steam, ya digo, el 5 de diciembre de 2024. Ese mismo día se publicó una actualización nueva, típica actualización suficientemente grande para tener nombre. Creo que lo llamaban... Creo que se convirtió un poco casi en el subtítulo del juego. Era como Dauntless Awakening. Y esta actualización enorme, gigante, cambiaba el equilibrio de mil cosas del juego, metía mil movidas, era un cambio muy grande. También reseteó el progreso del juego. Liada absoluta.
Yo no lo sabía.
Liada total.
Lo he leído ahora que lo has apuntado aquí, Víctor, y no lo entiendo. Vaya, supongo que era una medida más o menos drástica y más o menos desesperada, pero parece desde aquí una muy mala idea, ¿no?
Claro, aquí la cuestión es que Phoenix Labs, cuando se fundó, eran indies, en el sentido de que no respondían ante nadie, eran absolutamente independientes. Estoy leyendo que había gente de Blizzard, de BioWare, era una especie de Dream Team, de peña de estudios grandes, ¿no? Y en algún momento los compró Garena. ¿Tú te acuerdas de Garena?
Sí, los del Free Fire, por supuesto.
Del Free Fire, efectivamente. En 2020 fue. Creo que fue un poquito antes de la pandemia. No fue la típica compra pandémica, sino que fue previo a la pandemia. Por poco, pero previo. Los compró Garena. Siguieron adelante sin... Supongo que, pues bueno, habría los movimientos típicos cuando una compañía de cierto calibre, porque aquí ya había salido Dauntless, vaya. Es comprada, y más cuando te compra Garena. Y la cuestión es que en 2023, en 2023, una cosa así, no sé si al principio o al final, los compró una empresa que se llama Fonte. Creo. No sé si es Fonte o Forte. Creo que es Fonte.
Eso no me lo sabía yo.
Que es una empresa de blockchain. No sé exactamente qué industria es esa, pero bueno, como que se dedican a movidas de blockchain, de cripto, bla, bla, bla. Aquí mete tú las keywords que quieras. Entonces, un año después, fast forward, un año después, y ocurre esta movida del Awakening, que viene también con un cambio en mil... sistemas de progresión del juego, etcétera, etcétera, y que mucha peña lo ha visto como una manera de reiniciar el proceso de exprimir a la peña. En el sentido, de que mucha gente tenía cientos de horas metidas en este juego, que es un juego, ya digo, tipo Monster Hunter. Monster Hunter ya de por sí tiene farmeo a mansalva, pues imagino que por ahí, sin haberlo jugado, porque yo no he jugado a Dauntless, la verdad, imagino que por ahí irán los tiros. Quiero decir que no me cuesta imaginarme un free-to-play con una estructura tipo Monster Hunter y con estas y con estos nuevos mecanismos de monetización, sobre todo, pues supongo que alguien tuvo la idea de decir, bueno, lo borramos todo y que empiecen de cero, ¿no?
Sí, sí.
Que esta gente no ha pagado lo que queremos que pague. Y bueno, te metes, recomiendo hacer el ejercicio a cualquiera que tenga un poco de interés en este tema, de meterse en los foros de Steam de Dauntless o en la página misma de Dauntless, porque las reseñas son evidentemente extremadamente... Lo típico que te ponen las reseñas, esto no sé si es por una extensión de Chrome que tengo yo de SteamDB, pero te pone como las recientes y las globales, ¿no? Algo así como... Porque hay veces que yo que sé, que meter un parche y las globales son mayormente positivas y las recientes son variadas, por ejemplo, ¿no? Y dices, hostia, esto es porque hace poco ha pasado algo. Aquí las recientes son extremadamente negativas y las globales son extremadamente negativas también.
Sí, 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 sí. Joder, curioso. O sea, la liada esta, desde luego, la miraremos un poco más. Pero
es una liada, buscando... por cierto, perdona, Pep, que me acabo de acordar. La que en algún momento fuera CEO del estudio ha hablado sobre este tema. No ahora, habló, yo documentándome para esto, lo he estado viendo, vaya, habló en diciembre del año pasado, un par de semanas después de que saliera el juego en Steam, vaya, y de que ya estuvieran activos estos cambios del Awakening este. Publicó también en LinkedIn o en algún contexto de ese estilo un mensaje básicamente diciendo que el juego estaba arruinado por completo, que lo habían que habían hecho cambios en el diseño del juego mucho más profundos que simplemente decir pues que han cambiado la monetización puede dar a entender que han metido dos micropagos nuevos, vaya, pero que por lo visto ha habido cambios suficientemente drásticos a su modo de ver, vaya, como para que el juego esté roto. O sea, desde luego, otra cosa muy distinta, ¿no? A lo que habían hecho o a lo que llevaban desarrollando ya 5 o 6 años.
Sí, sí, sí. Joder, yo estaba pensando que yo jugué al Dauntless cuando salió.
Es que me sonaba, ¿eh? Me sonaba.
Y no me gustó especialmente, ¿eh? Quise documentarme por lo que en aquel momento, efectivamente, como decías, Víctor, fue considerado un lanzamiento exitoso, pero desde entonces ni he jugado más, ni he seguido mucho el juego, ¿no? Y entiendo que este Fae Farm, pues, estaría más o menos bien. A mí me gusta cómo se ve. Recuerdo algún tráiler que me pareció pintón.
Tiene muy buenas críticas, ¿eh?
Que claro, pero que la supervivencia o no de Phoenix Labs, en cualquier caso, seguía dependiendo más de Dauntless que del sí, otro, ¿no? Sí. Y ya digo, no he seguido todos estos años la evolución o el estado del juego, pero viendo ahora las vueltas que ha dado la compañía, es una historia que da para libro, ¿eh? Realmente, sí, sí. Porque sí. Leo que en su momento anunciaron que recuperaban su independencia, que habían pagado lo que fuera a Garena para volver a ser independientes, pero sin especificar de dónde salía el dinero, ¿no? Para esa inversión, y al cabo de un tiempo, anunciando despidos, que ha habido varias rondas aquí, y la cancelación de un proyecto, se ve que en LinkedIn alguien puso, bueno, ha sido una decisión difícil y tal, pero nos obligaba Forte, que es efectivamente quien nos compró hace un año, y en plan, bueno, no habíais dicho nada de esto, ¿eh? Primera noticia, y sí, joder, pinta la cosa mal. Ahora, es verdad que yo creo que Phoenix Labs, por cómo presenta la noticia, lo tiene difícil para recuperarse. Y si acaso, aquí, ayer mismo especulaba en la recarga activa con la posibilidad de que otra empresa se hiciera cargo de Dauntless, ¿no? Se pueden vender las franquicias, sí, sí, de los juegos, ¿no? Ahora teníamos en Game Pass, creo, el Gigantic, que es uno de estos, que un MOBA que cerró y luego volvió. Bueno, supongo que volverá a cerrar. Pero sabiendo esto, que está toda la comunidad de culo, dudo mucho que alguien quiera comprar, ¿no?, este Dauntless reseteado, a no ser que puedan volver atrás en el tiempo de alguna forma, que me imagino que tampoco les merece la pena.
Sí, te iba a decir que para... O sea, tú puedes poner a la venta lo que quieras, pero te lo tiene que querer comprar alguien, claro. Y aquí, no sé yo, se pinta demasiado mal la cosa, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, seguiremos informando, ¿eh? Ya digo que estamos con el disfraz de expertos en economía y demás movidas, porque vienen días de informes financieros y hemos empezado esta recarga hablando del Hermen y del Nishino y del Totoki, así que si hay novedades, más novedades con lo de Phoenix Labs, lo comentamos también.
Lo haremos, lo haremos.
El otro día escuché, no recuerdo muy bien dónde, que si se estabiliza un poco la situación de la industria, si aflojan un poco los despidos, si alguien empieza a echar bien las cuentas con los lanzamientos y el engagement y demás, que se espera que vuelvan las adquisiciones, ¿eh?, de este año. No sé si tan tochas como la de Activision Blizzard, supongo que no, o la de Zynga, pero igual sí echamos un poco en falta una buena compra, ¿o qué?
No,
porque sea positivo para los jugadores o los juegos, ¿eh?, sino por bueno, el titular. Es un buen titular una compra, ¿eh?
No. Yo solo quiero una compra.
¿Cuál?
Quiero que te compres Donkey Kong Country Returns HD.
Sí, hombre. Un juego roto.
Un juego roto, ¿eh? Un juego...
No me lo voy a comprar yo.
Un juego rotísimo.
Ayer comentamos, se empezó a hablar de esto hace unos pocos días, ¿eh?, pero yo me enteré tarde, me recomendó un vídeo ayer YouTube en el que se explica que efectivamente hay, bueno, una mecánica que posibilita el cooperativo en este juego, que es que cuando tú rebotas sobre un enemigo o sobre una plataforma que se rompe, hay una ventana pequeña de tiempo para que el segundo jugador, con Diddy Kong, pueda rebotar ahí también. Porque
25 frames, ¿eh?
En los que si... 25 frames, medio 25 segundo.
25 frames.
Más o menos, vale, está bien. Hay que coordinarse, ¿no?, para saltar al mismo tiempo, pero sin eso hay partes que no se pueden pasar en cooperativo. Y resulta que en el juego original de Wii se establecía esto correctamente, pero con la versión de 3DS, que tenía un par de recortes y bajaba el frame rate a la mitad, quizás tiene algo que ver con esto, pero ahí se eliminó. Esto quedaba más o menos igual porque el cooperativo no parecía tan importante en una versión de 3DS, ¿no? Pero ahora en Switch sí, claro, vuelve a cobrar importancia el cooperativo y debería ser esto como era en Wii, no como era en 3DS. Así que yo creo que a Forever Entertainment le toca parchearlo y a Nintendo le toca explicar cómo se les ha colado esto. Porque entiendo que la mayoría de analistas que están en casa y que han firmado un embargo y tal y cual no juegan en cooperativo. Suponen que la cosa irá como debe ir, pero esto tendría que haberse probado antes, claro.
¿Tú crees que saldrá este tema entre los inversores? ¿Alguien lo preguntará?
No, en el direct de febrero.
Ah, en el direct, hostia. me gusta.
No, esto se publicará un parche sin patch notes ni nada y ya está.
Pero Forever Entertainment, ¿cómo le dan a este estudio este port? No sé. Sí, acabo de caer que son los del Panzer Dragoon.
Sí. Y los del House of the Dead.
La Virgen bendita.
Bueno,
pues ya está. Hasta aquí la recarga activa de hoy.
Entonces, si no me compro el Donkey Kong, que me compro, Víctor.
Pues nada, pues entonces tendrá que comprar Microsoft algo.
TikTok.
Es que no, claro, es que bueno, pues ya está, pues he hecho. Ya está.
Vale, pues de eso hablamos también y así pasamos el rato.
Venga.
Mañana más recarga activa, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan hoy y mañana, que será jueves ya, volvemos con más titulares. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Gracias también a Sergio desde Guadalindi. Hasta la próxima.
Hasta luego.